Tomamos contacto de manera inmediata con nuestra querida compañera desde el móvil, Ivana Mikovsky, que está con el intendente Hapkin. Ivanita.
Escuchamos al intendente Pablo Hapkin, como bien lo decías, Miguel, acaba de presentar el proyecto junto con las autoridades del Poder Judicial, como si también la presidenta del Consejo. Hablamos justamente de lo que tiene que ver a regular, ¿no?, y claramente las ilusiones en materia de lavado de dinero.
Digital, es decir, que podemos tener digitalmente acumulada la información sobre las empresas y sobre el movimiento económico de la ciudad, configurar una alerta frente a algunas actuaciones sospechosas que están definidas. Por ejemplo, si sobre un mismo local hay muchos trámites de habilitación sobre el mismo lugar, o sobre o hay muchas transferencias sobre una misma sociedad que explota una de esas actividades, o esa actividad se muda de determinados lugares o cambia sus socios, o el municipio concesiona un lugar y luego vemos que cambia muchas veces el concesionario. Entonces, hay una que están definidas en la ordenanza, lo primero que hacemos es definir esas actividades que puedan caer en una alerta, establecer una autoridad de control frente a esa alerta y, por supuesto, esas alertas, luego llevarlas o tenerlas en conexión, por eso agradezco mucho las presencias de hoy, a los organismos que evidentemente tienen potestades mayores sobre el municipio, como AFIP, como WIP o, por qué no, como los fiscales.
No es una cuestión retroactiva, digamos, no podrá ser retroactivo porque será una nueva ordenanza. Ahora, ¿qué papel juega WIF y AFIP teniendo en cuenta que en WIF se pueden reportar las operaciones sospechosas y hay un antecedente que es muy grave en la ciudad de Rosario que tiene que ver con Esperanza?
Esta ordenanza nació de ese antecedente, Daniel. Nosotros tenemos una ordenanza que en su momento impulsó el concejal López Molina y otros bloques, que fue a partir del caso que vos mencionás. Precisamente en el tiempo lo que hemos visto es que nosotros podíamos, sobre la base de esa ordenanza, mejorarla, perfeccionarla, tratar de que sea más preventiva. ¿Cuál es el impacto total? O sea, nosotros, WIF, AFIP, deberían detectarlo incluso muchas veces antes que el multiempo. Porque, a ver, yo voy a dar un ejemplo, porque sé que hay todo otro debate sobre esto. Yo no sé cómo se paga un auto. El municipio no tiene la posibilidad de saber si un auto se paga en efectivo o de otro modo. Pero yo sí puedo saber que en un local varias veces se habilitó una concesionaria. O si esa concesionaria es de una empresa que no tiene ningún antecedente en el rubro. Y me importa por dos razones. Primero, para que no pongamos en sospecha las actividades de empresas que tienen 50 o 60 años de trayectoria en la ciudad. Y segundo, para que estemos alerta a inversiones novedosas en estos rubros de gente que antes no participaba de esa actividad. Ese es el primer foco. Obviamente esas alertas van a ser remitidas a WIF, a AFIP o a Fiscalía, porque en muchos casos, insisto, estamos hablando de delitos complejos, de bandas que los mismos fiscales o los mismos jueces están investigando. Por eso valoramos la presencia, o frente al organismo de investigaciones, que también tiene, y que puede, ¿qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer el municipio? Y nos podemos allanar. No, ¿qué sí puede hacer? Y mostrar ese movimiento económico. ¿Y con qué tiene que ver esto? Toda la parte que podamos poner cada uno, y un poco más, tenemos que hacerlo. La verdad que lo que vivimos en la ciudad y en el país, me animo a decirlo, es una situación de debilidad del Estado a la hora de perseguir el delito complejo. ¿Qué pueden poner los municipios? Y el conocimiento del territorio. Yo no sé cómo se, no tengo material para saber cómo se paga un auto, cómo intervenir, en cómo configura el patrimonio de una persona, pero sí me puedo dar cuenta si en un local sucesivamente se cambia de sociedad cada 2 o 3 años. Y creo que esa es la parte fuerte que el municipio puede poner.
¿Tiene que ver a focalizar puntualmente sobre rubros como la hostelería, la gastronomía?
La ordenanza especifica los rubros, y ustedes lo van a ver. No solo los rubros, las acciones llamativas en los rubros. Y vuelvo a insistir con lo mismo. Lo hacemos de modo tal también de proteger a la gente que en nuestra ciudad trabaja hace mucho tiempo en un rubro. Entonces, vamos a hablar con ejemplos que creo que es lo mejor. Si nosotros conocemos personas que trabajan en la gastronomía de esta ciudad hace 20 años, 30 años, 40 años. Bueno, no vamos a ir a molestar a esas personas. Ahora, si vemos, por ejemplo, que cambia la sociedad que se habilita, o que hay transferencia sobre un inmueble muy llamativo, y hablo, por eso te lo mencioné, Daniel,
sobre también casos concretos que hoy están bajo investigación, no los preciso porque están en causas judiciales. Bueno, ¿qué hemos aprendido? Que el problema está en la transferencia, no en el local. Bueno, vamos a poner el foco en la transferencia. Todo esto, un minuto, lo podemos hacer, y lo quiero destacar, porque ¿por qué no lo hicieron antes? Bueno, porque vos primero tenés que hacer un proceso de modernización que tiene que ver con tener la información de modo digital, que nos permita hacer el trámite de modo digital, porque si no, de lo contrario, paralizábamos toda la actividad municipal, y obviamente el 90% de nuestra actividad económica o más es una actividad económica legal, ¿no? Entonces, a veces si uno pone la sospecha sobre todo, no la enfoca donde hay que poner.
Están acá Edri y Chapapietro, los fiscales que han hecho mucho recorrido en esto. ¿La información que ellos ya produjeron va a ser parte de este organismo? ¿Van a ustedes usarla para trabajar?
Nosotros en este caso tenemos que colaborar nosotros con la fiscalía. Lo que sí hicimos a la hora de la ordenanza es contar con la colaboración de Marina Martínez. Marina es una persona que, bueno, trabajó mucho tiempo en el Consejo, en el Tribunal Municipal de Cuentas, y hoy es la jefa de investigaciones de delito complejo en el MPA, digamos, y eso nos permite, obviamente, sí acumular no solo de esas causas, sino de todas las causas, cuál es la mirada que el MPA tiene de lo que el municipio podría aportar. Porque en esto, acá hay que remangarse todos, digamos, el todos y en la experiencia lamentablemente acumulada, bueno, de lo que aprendimos, ponerlo en marcha.
¿Cuál es su prioridad para, bueno,
a ver, ¿cómo se va a conformar esta agencia? Porque hay un proyecto que se presentó en el Consejo Municipal del concejal Martín Urrutia, donde pedía que se constituya con empleados municipales. ¿Eso ya está definido en la ordenanza? ¿Qué discusión se va a dar en ese sentido?
Esa prevé una autoridad de control. La autoridad de control implica a la Secretaría de Gobierno, Hacienda, a la Secretaría de Modernización y al Tribunal de Cuentas. Pero quiero dejar esto en claro. Nosotros tenemos que hacer la parte que nos toca hacer, insisto. El municipio, ¿a qué tiene acceso? ¿En qué es bueno? ¿Qué puede aportar? El conocimiento del territorio. ¿Qué es lo que formaba gente? Porque si no, creamos organismos que después acumulan organismo tras organismo sin facultad, todos haciendo lo mismo. Acá no tenemos que hacer todo lo mismo. Acá tenemos que hacer cada uno lo que sabe hacer mejor y coordinar. ¿En qué sentido te lo digo? ¿Hay un organismo de investigaciones? Hay una jefatura de delitos complejos dentro del MPA, hay fiscales, hay WIF, hay AFIP, bueno, hay fuerzas federales que tienen incluso esquema de inteligencia criminal en lo económico. Perfecto. ¿Qué es lo que no hay? Y bueno, lo que no hay es un aporte de información desde el conocimiento del territorio local en determinados rubros. Entonces, en este tema también es muy importante para nosotros trabajar con la experiencia. Por eso digo, no es yo que se me ocurrió un día levantarme y hacer una... Hay una ordenanza en 2014, hay una experiencia con esa ordenanza, hay un impacto de cómo fue ese sistema en las causas, y hay un aprendizaje hecho, y sobre eso, y hay un proceso de digitalización y modernización que hoy nos permite ser más efectivos en ese aporte. Eso es lo que estamos haciendo. Depende del rubro. Cada uno de los rubros, ¿por qué? A ver, porque uno en la construcción lo pone en metros cuadrados, lo van a ver ahí. En otro rubro lo pone a partir de... En general tomamos el monto de la obligación que tiene el municipio para llamar a licitación pública en algunos rubros multiplicado por 2, en otros rubros multiplicado por 4. ¿Por qué lo hacemos así? Porque queremos que tenga un mecanismo de actualización. Bueno, lamentablemente ustedes lo saben, los valores fijados en pesos normalmente no tienen un buen mecanismo de actualización. Fue una de las cosas que nos pasó con la ordenanza anterior. E insisto, atacar todo es malo. Nosotros tenemos que poner el foco en lo que es irregular. Lo que es irregular implica proteger la actividad de las personas que tienen trayectoria y historia para demostrar el fin. Voy a dar un ejemplo. Nosotros a veces le pedimos a todos el certificado de reincidencia. Hacer el certificado de reincidencia es ir a una reparación pública, no se hace virtual. El otro día nos pasó con el titular de una concesionaria que tiene 80 años en la ciudad. El primer titular, 70 años en la ciudad. La persona tiene 86 años, tuvo que estar 3 horas de cola para sacar el certificado de reincidencia. Mientras eso pasa, aparecen 2, 3 concesionarias nuevas en zona nueva de la ciudad, que después una de ellas aparece baleada. ¿Dónde tenemos que poner el foco? Y en el local donde después termina baleado. ¿Entiendes?
¿Hay reciprocidad?
capacidad también en cuanto a lo que pide AFIP y la justicia provincial, porque la justicia provincial también tiene injerencia para investigar el lavado.
Bueno, es lo que queremos empujar, porque también nosotros haciendo esto desde el municipio, queremos hacer un aporte en empujar a que todos pongamos el foco sobre el movimiento económico.
Iván, ¿estás por allí?
Miguel, ahí nos movemos. Sí. Bueno, mientras se están tomando, continúo hablando.
Sí.
Aquí, bueno, vamos, nos quedamos enganchadas con una colega complicada, enredada. Bueno, se imaginarán que a veces no siempre se trabaja
complicado,
cómodamente.
Complicado el trabajo, claro.
Pero bueno, era la idea de justamente poder tomar, ¿no? También, si les parece, bueno, aquí continúan en el recinto, bueno, está el concejal, el edil Roy López Molina, la presidenta del Consejo Municipal, María Eugenia Smug, no sé si, bueno, si quieren ampliar la información o volvemos a estudiar.
No, si los tenés por ahí a mano, preguntarle, bien. Estaría bien.
Sí, nos acercamos al edil, bueno, Roy López Molina, unos minutos, estamos en vivo, ¿cómo le va para Radio Nacional? Bueno, preguntarle justamente, ¿no? Ha sido partícipe de la presentación que acaba de finalizar, bueno, sin duda, ¿no? Haciendo mención en todo su discurso al momento de la presentación del intendente, partiendo de la base, bueno, de lo que fue su proyecto también.
Sí, a nosotros nos parece importante no abandonar la convicción de que un gobierno local, una municipalidad, tiene participación en el problema complejo del lavado de dinero. Tenemos que entender que la situación de Rosario tiene un costado de violencia, pero por otro lado tiene el costado de las ganancias que generan los negocios ilícitos que necesitan ser reingresadas al mercado formal por estos mecanismos de lavado. Y por el escritorio de la municipalidad pasan habilitaciones millonarias, concesiones de servicios u de obras públicas, y por eso, tomando como experiencia lo que pasó hace 10 años ya en Rosario con el caso que lo recordarán, el de Esperanto, donde una SRL con 10 mil pesos de capital, así inversiones por arriba de los $300,000, nos generó la actual ordenanza que hoy tenemos, que es de nuestra autoría. Hoy el intendente propone reformularla, actualizarla en base a la experiencia. A nosotros nos parece importante que no se abandone ese camino, pero que todos los sistemas son perfectibles. Ahora el Consejo tiene la tarea de aprobar, de señalar sus objeciones, sus aportes.
¿Qué parece? Porque, bueno, también por un lado usted marcó 10 años han pasado nuevamente para que, bueno, se vuelva a trabajar sobre este proyecto. ¿Y qué ve también en sus pares?
Yo creo que va a haber acompañamiento. Será una decisión después del Consejo Municipal. Pero hoy en la ciudad es todo mucho más claro. Hace 10 años, cuando empezamos a decir que había un narco que controlaba la zona oeste, que se llamaba Luis Medina, que se sacaba foto con Matías Salé en la inauguración de Esperanto, todo eso, para la ciudad del 2010-2011, era nuevo. Hoy, lamentablemente, ha sido tanto el deterioro en estos 10 años que es moneda corriente. Pero hay que aprovechar, aún así, esa situación compleja para poder actualizar la infraestructura que el Estado tiene para decretar estas situaciones. No vas a eliminar la violencia solamente persiguiendo búnkers o descabezando bandas de marginales y encarcelándolos. También tenés que ir sobre el paladar negro del narcotráfico, que son precisamente los sistemas de lavado de activos.
Concejal, muchísimas gracias.
Gracias.
Bien, Miguel, allí lo dejamos al edil, Rey López Molina.
Sí.
Bueno, los escucho ustedes.
No, está bien. Volvemos en un rato. Si tenés alguna información más, estaría bueno por ahí escuchar algún concejal de la oposición, digo, ¿no? Estaría bien. Sí. Volvemos, Ivana, en un ratito.
Hasta luego.
Ivana Mikoski desde el móvil de la Radio Pública.